En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
José Luis Machuca en la realización y técnica. La jornada se acaba de terminar para los nuestros. Acaba de finalizar en Girona el partido para el Rayo Vallecano con empate a cero. Lo hemos contado en el partido de la Onda con José Vicente Delfa, con Vivar Dorado y con Diego García. El Rayo ha sido mejor en todo, estadísticamente en todo, en tiros a puerta, en tiros entre los tres palos, en ocasiones de gol, en ataques peligrosos, en todo. Pero se ha quedado con un punto. Diego García, lo comentábamos por línea interna, nos da la sensación de que el Rayo en este partido, buenas noches, ha perdido dos puntos.
¿Qué tal, Paula? Buenas noches. Yo creo que sí, ha perdido dos puntos, el Girona ha ganado uno y lo cierto es que, hombre, en principio parecía que este Rayo Vallecano había salido mucho mejor porque ha salido mucho más fuerte, ha dominado los primeros 15 minutos, me ha gustado mucho la intensidad del equipo franjirrojo en esos primeros minutos, pero luego poco a poco se han nivelado las fuerzas, ha empezado a creerse el Girona que podía hacer daño al Rayo Vallecano y ha sido una primera parte de ida y vuelta, que ha estado bonita, no te digo que no, pero la segunda parte ha sido más tostón, ha frenado el Girona las embestidas, el Rayo no ha encontrado manera de hacerle daño al equipo de Francisco y salvo los últimos 5 minutos, que ha sido un arreón y un apretón del Rayo, poquito más hemos podido ver de un Rayo Vallecano que si hubiera sido más incisivo durante más tiempo, en vez de los últimos 5 minutos, lo mismo se hubiera llevado 3 puntos hoy aquí.
Es que, ¿por qué no ha tenido el apretón del final durante más minutos a lo largo de la segunda parte? Porque además, lo hemos comentado, el Rayo es superior futbolísticamente al Girona.
Sí, sí, el Rayo es muy superior futbolísticamente al Girona, tiene mejores jugadores, tiene mejor fútbol, tiene mejor entrenador y hoy se ha escapado 2 puntos importantísimos que a la postre y a la pelea final de la Liga te pueden servir para que sea un ascenso o un quedarte en la misma categoría. Es verdad que el fútbol es difícil, que no cualquier partido te planta cara, cualquier equipo te planta cara, más en Montilivi, que es un terreno de juego muy complicado, pero es que visto que si apretabas un poquito hacías mucho daño al Girona, porque a poco que el Rayo acelerara, a poco que el Rayo buscara esos laterales, esas subidas de Advíncula, de Fran García, luego asociándose muy bien, y sí, Álvaro García también por los costados, a poquito que hicieran por esas bandas, iban a crear mucho peligro y iban a generar muchos espacios, pero no sé por qué, la verdad es que han levantado un tanto el pie los primeros 30, 35 minutos de la segunda parte, luego ha empezado el baile de cambios, y los últimos 5 es cuando ha empezado la reunión, que de poco ha servido porque no ha habido tiempo para ganar el partido.
Pues en ese no sé por qué, el Rayo Vallecano se queda a 11 puntos del Español, que es segundo, y a 13 del Mallorca, que es primero. Gracias, Diego, un saludo.
Un abrazo, buenas noches.
Buenas noches. El resto de la actualidad que os interesa en lo que a materia deportiva se refiere, en la voz de Ignacio Ojeda. Ignacio, buenas noches.
Buenas noches, Paula. Lo acaba de contar Diego. Finalizada la jornada 18 en segunda división con el Girona 0, Rayo Vallecano 0. Los de Iraola son sextos con 28 puntos y acaba de arrancar el Celta Cádiz, que pondrá fin a la decimotercera en primera división. Ya conocemos los emparejamientos de octavos de final para los equipos españoles en la Champions League. Real Madrid-Atalanta, Atlético de Madrid-Chelsea. Y además el FC Barcelona jugará contra el Paris Saint-Germain y el Sevilla contra el Dortmund. El Real Madrid recibe mañana al Atleti de Bilbao en un partido adelantado a la jornada 19, ya que en ese momento los de Zidane estarán en disputa de la Supercopa de España. Mañana arranca con el Leganés visitando Orense a las 8 de la tarde la Copa del Rey para los madrileños. Además, otros 9 juegan esta semana. Y también esta semana hay doble jornada Euroliga. El Real Madrid se va de gira a Grecia, ya que mañana juega ante el Panathinaikos y el viernes con el Olympiacos.
Pues todos estos partidos que ha relatado y que ha apuntado Ignacio Ojeda los podréis escuchar aquí en Onda Madrid, a través del 106, a través del 101.3, toda la jornada deportiva de esta semana, que es mucha, con la Copa y la Euroliga. Hay una revista francesa que le dio por decidir el mejor equipo de la historia del fútbol. Yo lo doy por si acaso habéis hecho porras con vuestros amigos o con vuestras amigas. Han votado 140 periodistas. Ya empezamos mal. Creo que Ignacio Ojeda no estaba entre ellos.
No, tú tampoco, ¿no?
Yo tampoco. Y el 11 que consigna, esto en su día se llamó el pepino de oro, pero desde que los del Leganés le dieron importancia a los pepinos, pues podríamos denominarle el churro de oro. Bueno, pues en el churro de oro, el mejor churro de la historia del fútbol, han salido ganadores. Yacine en la portería, Es curioso porque hay gente que ha visto jugar a Yassin, pero no a Di Stéfano, que no ha salido entre los 11 mejores de la revista francesa. A la que pusimos en su día, a alguien se le ocurrió decir en su día la prestigiosa revista francesa y todos lo repetíamos, pero la realidad es que no sabemos por qué era prestigiosa. Bueno, pues Yassin en la portería, Cafú, Beckenbauer, Maldini, Mataus, Xavi, suponemos que como medio centro defensivo.
Sí, ¿qué opinará Busquets?
Maradona, Pelé, Cristiano Ronaldo, Messi y Ronaldo, el gordito. Esos son los 11 mejores futbolistas de la historia para los 140 periodistas que han votado. Luego han hecho, claro, había tantos, pero han hecho un churro de plata. Que es, y está conformado por Buffon, Carlos Alberto, Baresi, Roberto Carlos, Pirlo, Rijkaard, Zidane, Di Stéfano, Garrincha, Ronaldinho y Cruyff. Y en el tercer equipo han hecho también un churro de bronce. Lo componen Neuer, Lam, Sergio Ramos, Breitner, Neskens, Didi, Platini, Iniesta, Thierry Henry, Best, Georgi Best y Van Basten. En el churro de bronce.
Pero no has dicho Casillas en ningún momento, ¿no?
En ningún momento. Cero. O sea, un campeón del mundo, doble campeón de Europa con selecciones, tropecientas Champions y en todas con una participación directa de él en esos campeonatos, pues Iker Casillas no está ni en el churro de bronce. Sí es una de las ausencias llamativas. Pero hay más, ¿eh? Hay más.
Sí, sí.
Dicho está, por si habéis hecho una porra, 21 horas 6 minutos, Madrid al tanto, el deporte de Madrid.
Durante casi tres siglos, había un barco español que surcaba el Pacífico para intercambiar mercancías, transmitir saberes y unir gentes de tres continentes. El Galeón de Manila vuelve a zarpar cada semana en un apasionante viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Los sábados de 11 a 12 de la mañana. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, SEDE. El Galeón de Manila, en Onda Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito EICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani. La experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá. Lovetani.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Si buscas jamón, jamonypico.com, entero o cortado, te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
En el enfoque Madrid al tanto.
Suponemos que Carlos Rodríguez no está entre esos 140 periodistas que han votado el mejor 11 de la historia. Carlos Rodríguez, muy buenas noches.
Buenas noches, imposible, pero ni entre los 140 ni entre los 1.200.000.
Entiendo que además serán 140 especialistas en fútbol internacional.
Sí, eso, sí, son los que votaban, como tú decías, la ñorda de oro, que también le bautizamos, sí, aparte del pepino, sí, de oro, los mismos, los mismos. Pues esto es lo que tiene.
Esto es lo que tiene.
Claro, si a Xavi le, si a Xavi le votan como mediocentro defensivo, es que ya es de... ¿Qué vamos a decir? Pues nada, si está, si catalogan a Xavi como mediocentro defensivo, apaga y vámonos.
Apaga y vámonos. Como no podemos irnos, tenemos que continuar. Y continuamos con la última hora del Real Madrid. Confirmo, está Bonilla también escuchando, ¿no? Está escuchando también el programa Bonilla. Boni, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué? Buenas noches.
Tú tampoco has votado, lo quedas descartado también.
Sí, sí, a mí descártame. Directamente.
Fútbol internacional, pilotas poco.
Es curioso. Piloto, ¿sabes? Pero sí, no soy de los que se le da de que pilote. Claro,
pero fíjate lo que es, es una cosa rara, ¿no? Sí han visto a Yassin, porterazo, la araña negra, pero no han visto a Di Stéfano. Debe ser eso, ¿no? Pero por edad...
Pues es más viejo Yassin, ¿no?
Pero por edad sí deberían haberlos visto. Sí, bueno, más o menos de la misma época.
Sí, es de más o menos de la misma edad.
Yo creo que es anterior incluso.
Más o menos de la misma época.
Date cuenta que Yassin
juega la final
de Rusia en el 64, se ganó España la primera Eurocopa.
Eso es. Es decir, que por etapa, por época, sí deberían haber visto a los dos. Pero, sin embargo, la araña negra es el mejor portero de la historia y Di Stéfano no aparece ahí en ese momento.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque pintan más todos estos futbolistas que de medio campo para arriba, sí, que están en la actualidad. Es decir, ¿cómo no va a estar en ese once a Messi, a Cristiano o incluso a Ronaldo, el gordito, como dice Carlos?
Sí.
Es que, claro, cualquier periodista que tenga 40, 45 años, ya, es que va a poner a estos jugadores.
Sí, Boni, pero por ejemplo no ponen a Ronaldinho, por ejemplo. Es que Romario ni aparece.
Pero es que tú no votas, claro, votan otros.
Claro, claro,
es que para ti Ronaldinho, y a lo mejor, no lo sé, bueno, por ponerte un ejemplo.
Escúchame, o cambiar a
Zidane, tienen que estar ahí y no lo están, claro. No lo es están. Que solo cabe 11.
Sí, no, la gesta, por eso digo que es el gran churrazo de oro. Porque
claro, sí, yo estoy de acuerdo.
Es imposible. Bueno, vamos con lo que vamos, que nos liamos. Carlos Rodríguez, Atalanta.
Pues es un equipo...
Sí, ahora italiano. Ahora va si queda no, como especialista en fútbol internacional.
Italiano no, iba a decir que es un equipo loco. Es decir, es un equipo que no le puede venir mal del todo al Real Madrid. Bueno, a ver cómo están en el mes de febrero.
Y tiene
el
lío interno, además, ¿eh?
Sí, porque el entrenador Gasperini está ahí de uñas con algunas de sus estrellas y, bueno, a ver cómo llegan. Hombre, no es el Atalanta de la temporada pasada, pero es verdad que es un equipo muy ofensivo, muy alegre. En algunos casos dicen los expertos que hasta incluso un poco suicida, y eso a lo mejor lo puede aprovechar el Real Madrid. En cualquier caso, esta mañana cuando le hemos preguntado a Emilio Butragueño por el Atalanta, lógicamente, máximo respeto, y lo que tiene claro el buitre es que si el Real Madrid está a su nivel, por supuesto que serán favoritos.
Es un equipo con una gran mentalidad ofensiva, con mucha personalidad, en ese sentido Gasperini ha transmitido esa vocación de buscar la portería rival permanentemente, al margen del rival, al margen del estadio donde estén jugando, y tendremos que tenerlo muy presente, lógicamente. Dicho eso, si nosotros estamos bien y estamos a nuestro nivel, podemos competir contra cualquier equipo con las garantías de poder ganar.
Pues eso es lo que dice Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. El Atalanta será el próximo rival del Real Madrid, pero mañana tienen otro rival. Partido adelantado, es el Athletic Club de Bilbao, equipo que no lo está pasando bien en Liga. No lo está pasando bien en Liga. También con mucha disensión interna, con muchos rumores de destitución de Garitano. Bueno, que hay lío también, un poquito de lío allí en San Mamés. Pero esos son los rivales que se le dan mal al Real Madrid.
No, hombre, y que es un clásico del fútbol español, eso no hay que obviarlo. Bueno, este partido se debería disputar el fin de semana del 16-17 de enero, pero por aquel entonces los dos estarán jugando la Supercopa de España en Sevilla y por eso se adelanta a esta semana. Evidentemente, es un clásico del fútbol español ahora mismo en horas bajas, pero de todas maneras Zidane esta mañana cuando le han preguntado, bueno, pues si vienen más enchufados o si entienden que después del esfuerzo hecho el otro día contra el Atlético de Madrid el equipo va a salir como más con esa inercia, Zidane tiene claro que no, que esto es otra cosa y que, por supuesto, el sábado simplemente ganaron un derbi más.
El otro día no ganamos nada contra el Atlético de Madrid. Yo creo que ganamos solo 3 puntos, pero mañana son 3 puntos más importantes para lo que queremos hacer. mostrar que el equipo está bien, una buena dinámica, y es lo que queremos seguir por ahí y sin pensar a otra cosa.
Ha querido explicar Zidane también esta frase, bueno, que en los últimos días ha sido muy comentada, ¿no? Cuando dijo aquello de es que mis jugadores cuando se ponen, como dando a entender que cuando quieren se meten ahí en una buena actitud, concentración y ganan los partidos. Y ha querido dejar claro que, hombre, que ponerse se ponen siempre, que quizá le ha fallado un poco su castellano, como además empieza explicando en el inicio de la respuesta.
Sí, pero a lo mejor me exprimo mal también. Cuando los jugadores se pone, no. Yo creo que los jugadores quieren siempre ponerse. Por eso que digo que cuando se pone, pero no es la realidad. Nosotros queremos siempre ponernos en el campo, queremos siempre ganar, pero a veces hay un rival, hay unas dificultades y tú las tienes que sumontar, las tienes que superar. Pero trabajando día a día, creer en lo que hacemos, se puede porque somos buenos. Pero esto, lo de fuera, lo de que ha cambiado una semana, para mí, para nosotros, no ha cambiado nada.
Pues ha exprimido bien, Zinedine Zidane, por lo menos a mí, para mi gusto. No te rías, Carlitos. Luego, oye, ha estado muy humano también en una respuesta que ha dado. Muy humano, o sea, en sí, torno a los jugadores que no están actuando con minutos, porque él lo medirá de otra forma, pero lo que miden los aficionados es que no están bien, esos jugadores que no están bien, sí, sí, que no están bien para jugar, y bueno, Zidane capta lo mismo. Digo que ha estado muy humano Zidane, porque es que ha reconocido que les quiere.
Sí, bueno, a ver, claro, hay jugadores y jugadores. Hay otros jugadores en la plantilla de Madrid que cuentan poco, como es el caso de Jovic, por diversas circunstancias.
Pero ¿cómo no vas a querer a Jovic con todo lo que le está pasando?
No,
le querrá más como un padre.
Yo creo que hay dos casos particularmente llamativos, que son los de Marcelo e Isco, porque, a ver, Marcelo e Isco han sido para Zidane titulares, Marcelo indiscutible, e Isco ha sentado en el banquillo a Bale en las últimas dos finales de la Copa Europa. Con lo cual, está claro que, vamos, Zidane no ha tenido nunca dudas sobre Isco. Cuando ha podido ponerle y le ha visto bien, lo ha puesto. Ahora no, pues porque evidentemente, ya lo decimos, Isco tendría que hacer ahí autocrítica y pensar el primero qué es lo que está haciendo mal para que no cuente Zidane con él, ¿no? Pues se ha querido explicar y mandar este mensaje. Y además, como tú dices, muy humano, y asumiendo que a lo mejor gran parte de culpa la tiene el propio Zidane.
Es verdad que ha jugado menos Marcelo. Es verdad que Fernández ha jugado muy bien últimamente, pero bueno, tiene que estar. Yo creo que sé que entrena muy bien, no es culpa suya. Él está preparado y quiere, y bueno, vamos a ver. Yo creo que Isco va a ser un jugador importante. Es verdad que últimamente no está jugando mucho, y también no le doy la oportunidad de mostrar lo que el jugador que es. Es verdad, Isco lo que tiene que hacer es trabajar lo que está haciendo, trabajar fuerte para tener otra oportunidad.
Y esas son las explicaciones de Zinedine Zidane en torno a jugadores que están actuando muy pocos minutos y que son tan emblemáticos, leyendas del Real Madrid, como Marcelo e Isco. De cara a mañana, Charlie, ¿rotaciones?
Sí, bueno, alguna tiene que haber obligada, porque Casemiro, por ejemplo, se pierde el partido por sanción, vio la quinta amarilla frente al Atlético de Madrid. Bajas son las mismas que contra el Atleti, es decir, no están ni Eden Hazard, ni Mariano, ni Jovic, ni Odegaard. Bueno, tampoco veo yo muchas más rotaciones.
No, hombre,
es
decir, puede entrar Asensio de inicio, ¿no? Puede entrar
puede
Marcelo.
Ser, por
puede
Vinicius,
entrar,
por ejemplo, a lo mejor, que no estuvo el otro día. No estuvo. Quizás no dio el tono.
No, defensivamente estuvo muy bien el chaval, porque he hecho una mano de la leche. Pero los 15 últimos valores que ha tocado los ha perdido.
Sí, hombre, sobre todo porque es un chaval que encara y tal, aunque bueno, también se puede entender que si ya lo que quiere es darle más confianza y que saque su fútbol. Pero bueno, más allá de la entrada de Asensio en ataque, de la entrada de Valverde por Casemiro, y puede ser que a lo mejor pueda meter a Marcelo por aquello de darle también minutos y que descanse Mendy, pero mucho más de eso, la verdad que no veo yo, 2-3 cambios a lo sumo.
Bueno, pues mañana lo contamos, Carlos, un saludo.
Muy bien, buenas noches.
Muy buenas noches. José María Bonilla, qué malo es Carlos Rodríguez, ¿eh? El tío. No, por nada. Bueno, me da la sensación de que ve bien el cambio de Marco Asensio por Vinicius, aunque no lo haya querido reconocer. Chelsea. El Chelsea, sí, estamos hablando de un sorteo amable, pero el Chelsea le ha metido un meneo tremendo al Sevilla, y el Chelsea en la última jornada estaba a tiro del liderato de la Premier. Es decir, que para mí es un Chelsea que están reconstruyendo.
Sí, hombre, se ha gastado, recordemos que este pasado verano el Chelsea se gastó 247 millones en fichajes, en remodelar la plantilla. Estamos, es verdad que está en el periodo de reconstrucción el equipo que dirige Lampard, pero sigue teniendo realmente una grandísima plantilla. Que de los equipos que había como posibles rivales del Atlético de Madrid no sea el más coco de todos, pues puede ser. Que se puede pelear esos octavos de final de la Champions, pues también, yo creo que se va a pelear, evidentemente, pero no va a ser ni mucho menos un rival fácil. Y además el Chelsea, que es un viejo conocido para el Atlético de Madrid, para los aficionados del conjunto colchonero, porque en las últimas temporadas este duelo se suele dar en varias ocasiones. Por ejemplo, en las semifinales de la 2013-2014, con uh-huh. aquel empate a cero en el Calderón y con ese 1-3 en Stamford Bridge, que dio la final de la Copa de Europa para el conjunto del Atlético de Madrid. También el Chelsea fue el primer visitante en ganar en el Estadio Metropolitano, 1-2, en la fase de grupos de la 2017-2018. En aquella ocasión, aunque el Atlético de Madrid cayó en esa liguilla, empató también en Londres. Bueno, que como te digo, que habrá que pelear ante el Chelsea la posibilidad de clasificarse. Hablaba Coque, el capitán del Atlético de Madrid, para los medios del club esta misma mañana, nada más conocerse el sorteo del Chelsea y también, como no, de una eliminatoria que se puede cerrar por detalles.
Bueno, lo primero de todo es muy importante estar entre los 16 clasificados. Nos ha tocado el Chelsea, un rival que conocemos de estos últimos años atrás, que nos hemos enfrentado muchas veces y bueno, todavía queda mucho para esos partidos, pero con mucha ilusión, ¿no? Yo creo que estamos haciendo una gran temporada y creo que si seguimos con esta dinámica, pues podemos hacer un buen papel en Champions también. Queda mucho, me parece son 2 o 3 meses que quedan todavía hasta que llegue esa competición, a ver cómo llegamos los equipos. Como te he dicho, nosotros estamos en una buena dinámica y ojalá pues la sigamos alargando, ¿no? Yo creo que como he dicho, el pasado no tiene nada que ver, lo que importa es el presente, ¿no? Ellos son un gran equipo, se han reforzado muy bien, están jugando muy ofensivo, entonces bueno, hay que ver cómo preparamos el partido para hacerlo lo mejor posible y pasar a la eliminatoria. Yo siempre lo digo, que en este tipo de eliminatorias son los detalles, ¿no? Cuando tenga las ocasiones que te lleguen, intentar meterlas y luego también de defender bien, ¿no? Yo creo que la temporada pasada nos pasó en Liverpool, que en pequeños detalles pues pudimos pasar la eliminatoria y bueno, ojalá pues sea igual contra el Chelsea.
Bueno, pues son las impresiones de Coque en torno al sorteo. Lo próximo para el Atleti, la Copa.
Sí, ante el conjunto del Calazar no van a estar Herrera, Jiménez y Costa, que son baja evidentemente para el Atlético de Madrid. Un Herrera que cayó lesionado el pasado sábado ante el Real Madrid, sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, es decir, que va a ser baja para lo que resta de año. Hasta el próximo mes de enero seguramente no veremos de nuevo en el césped al futbolista mexicano del Atlético de Madrid. Y ante el Calazar, mañana va a ser el último entrenamiento en la capital de España, será la rueda de prensa y ese entrenamiento por la tarde del martes, y yo creo que sí va a haber, eso sí, descanso y muchas rotaciones con respecto a los últimos 11 que ha empleado Diego Pablo Simeone.
Gracias, Mori. Mañana lo contamos. Un saludo.
Un abrazo.
El Getafe, que continúa en caída libre. Una nueva derrota, aunque previsible, ante un Sevilla que ganó por 0-1 en el Alfonso Pérez. Laura Cabrera, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Nuevo traspié del Getafe. Con la derrota del sábado ante el Sevilla, son ya 7 jornadas sin conocer la victoria. Después de que se ganara el Barcelona, solo ha conseguido 3 puntos de los 21 posibles. 3 empates y 4 derrotas, lo que le ha situado a tan solo 2 puntos del descenso. Hacía mucho que el Getafe no estaba en esta situación. Estas son las explicaciones del entrenador José Bordalás.
Intentar sacar el máximo rendimiento a la plantilla. Lo único que podemos hacer es seguir trabajando. Milagros yo no puedo hacer. Nosotros sabemos la plantilla que tenemos, hablamos prácticamente todos los días y yo soy el entrenador y al final el club es el que decidirá, ¿no? Finalmente. Veremos a ver qué ocurre en el mercado de invierno. Y yo confío en todo el equipo. Lo que ocurre es que, bueno, pues como dije en la previa, hay jugadores que tienen poca experiencia en la primera división española y dije que no dudaba de que en un futuro fueran buenos jugadores, pero en este momento yo tengo que intentar alinear a los que considero que son los mejores.
Se escuda en las bajas y dice que sus jugadores, algunos de ellos, no tienen la experiencia para jugar en primera división. Sin embargo, sorprende, por ejemplo, que el delantero canario Ángel saliera en el minuto 83 de partido. Afronta una semana clave el Getafe. El jueves tiene que pasar de ronda en la Copa del Rey ante la Naitasuna y el sábado en la Liga visita al Cádiz en el Carranza.
Gracias, Laura. Semana para la Copa. Ya lo están contando José María Bonilla y Laura Cabrera en lo que a los equipos madrileños de primera se refiere y también para la Euroliga. Ignacio Ojeda, ¿cómo es el calendario para los nuestros?
Bueno, pues como bien has dicho, esta semana ya huele a Copa del Rey y son 10 los madrileños que juegan esta semana. Mañana se estrena el primero, es el Lega, que visita el estadio de Ocouto en Orense. Y bueno, evidentemente el
estadio muy conocido para ellos porque no hace mucho tiempo han jugado contra el Orense en Segunda División B y en Segunda División.
Efectivamente, pero no por ello el Leganés sigue siendo claramente favorito, ¿no? O eso debería ser sobre el papel.
Debería ser.
Claro, un equipo está en tercera, el Lega está en segunda.
Debería ser.
Y bueno, una competición a la que Martí le da importancia y esto es lo que opina sobre ella.
No, siempre que hay un partido, siempre que hay competición, es una motivación para cualquier futbolista y cualquier entrenador. Es la importancia de ir a conseguir una victoria, de intentar llegar lo más lejos posible en una competición muy interesante, muy atractiva, que a todo el mundo le gusta, pero evidentemente nuestra competición más determinante para lo que venimos a buscar es la Liga, pero no renunciamos a nada, por supuesto que no.
Eso es lo que dicen, que al final la Liga es la que te da de comer. ¿No? Y lo otro, bueno, es un premio.
Y la Copa es un sueño, una ilusión, ¿no? Y y vale si te vas metiendo en eliminatorias, pero realmente para equipos limitados, lógicamente, bueno, pues...
Efectivamente. No puedes descuidar...
Lo importante es la Liga.
Eso es. Los otros 9 equipos madrileños que juegan esta semana son el Atlético de Madrid, el Getafe, Rayo Vallecano, Fuenlabrada, Alcorcón, Las Rozas, Internacional de Madrid, Rayo Majadahonda y Naval Carnero entre el miércoles y el jueves de esta semana.
Muy bien. También habrá tiempo para la Euroliga. Acabó la jornada en la Liga Endesa, 2 derrotas, Movistar Estudiantes y Urbas Fuenlabrada y la 14ª victoria del Real Madrid ante un buen Unicaja.
14-0, están intratables.
14-0. Ayer Unicaja les hizo sí. Daño en algunas fases del encuentro. Fue un equipo que estuvo ahí sujetándose al marcador, pero un tercer cuarto espectacular del Real Madrid hizo que al final esa distancia de 10-8 puntos sirviera para ganar el partido.
Bueno, yo creo que a equipos como el Real Madrid o como le pasó a Valencia, al final yo creo que les cuesta mucho entrar en partidos de ACB, ¿no? Aunque Unicaja es muy buen rival, viene mermado porque tenía muchas bajas, pero yo creo que a estos equipos, Real Madrid, Unicaja, Barça, Baskonia, les cuesta despertar en estos partidos, pero al final, bueno, por inercia se lo llevan y es lo que pasó en Real Madrid 91, Unicaja 84, 14 victorias consecutivas del Real Madrid y esta semana tiene una gira por Grecia.
La semana griega del Real Inglés, ¿eh? La semana griega, porque van a estar en Grecia
sí.
durante 5 días.
Mm-hmm. Y el primer partido es en el OAKA. Es una pena porque este estadio es mítico y además muy conocido siempre por el gran ambiente que se forma.
Decía el Facu Campazo que fue la cancha que más le impactó en Europa. Lo decía hace poco, sí. Por eso lo recuerdo.
Sí, algún compañero periodista que tiene la suerte de haber podido viajar a canchas siempre me lo dice, que el OAKA es espectacular cuando está lleno. Y bueno, pues Pablo Laso ha hablado sobre la magia de este pabellón.
Al final no te gana el OAKA, te gana el Panathinaikos. Aunque el OAKA es probablemente uno de los campos con mayor ambiente, que la gente aprieta más. Yo lo he vivido como jugador, como entrenador, y sí es verdad que se vive un ambiente increíble, con el campo casi 20.000 personas apretando. Y muchas veces, bueno, pues esa sensación de que el público te da un empujón en el partido siempre lo tiene Panathinaikos. Yo siempre digo que a mí me gustaría que todos estos grandes partidos se jugaran con público. Mm-hmm.
Y un jugador que te gusta a ti mucho, que es Jeff Taylor.
Ayer, gran partido ayer por ejemplo.
También ha hablado sobre este partido.
It's always tough to play there. They always play really good at home. They really defend their home court well.
Habla de lo difícil que es jugar en Grecia, que es un equipo con muy buenos jugadores, que defienden muy bien en su cancha y que, bueno, que es una pena que no haya público, pero bueno, que aún así va a ser muy complicado ganar a Panathinaikos.
Ha crecido muchísimo Taylor, solo hay que ponerle un pero, que con los años que lleva ya en Madrid debía manejarse más y mejor con nuestro idioma.
Panathinaikos, Pobla, es el 15º con 4 victorias, 8 derrotas. Aunque diga Jeff Taylor que es difícil, bueno, pues no es el equipo temible que había antes. Ahora la estrella es Nemanja Nedović, jugador de Unicaja que estuvo en Milán, que bueno, ya está un poquito pasado.
Una ligera afonía ha apartado a Carlos Sánchez Blas de este programa, pero no de su quinteto ideal del baloncesto madrileño de este fin de semana. Urtasun, Garuba, Dec, Gentile y Tavares. Entrenador, Laso, Biurrun. ¡Sed felices! ¡Hasta mañana!